Vamos entonces a la palabra del Señor, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias ahí en Hechos, en el libro de Hechos. En el capítulo 7 vamos a titular este mensaje: Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. No podemos quitar el vosotros para lo más corto el título. Resistís siempre al Espíritu Santo. Resistís siempre al Espíritu Santo. Dice Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Padre Celestial, toma control de estos momentos al exponer las Escrituras. El tiempo ha corrido, Señor. Pero gracias, Señor, porque podemos detenernos aún en nuestras actividades y concentrarnos en la búsqueda tuya, Señor, a través de tu santa palabra, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien. Quien dijo estas palabras fue Esteban. Esteban fue uno de los primeros, podemos darle ya el título de los diáconos, o aquellos que escogieron en la iglesia para servir las mesas, de modo que los pastores o los apóstoles se ocuparan en la oración y en la palabra. Pero antes de ver a Esteban, necesitamos ver la realidad en el libro de los Hechos, que en el libro de los Hechos tenemos continuamente presentada la obra del Espíritu Santo. Se ha sugerido dar también el título al libro de los Hechos, no solamente Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en la vida de los siervos de Dios o en la vida de los creyentes. En Hechos capítulo 1 comienza, se inaugura este libro con este capítulo, y claramente el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos antes de partir, ascender a los cielos, les dice así en el versículo 4, y estando juntos, Hechos 1:4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, dice, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y versículo 8, este conocido versículo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Hechos capítulo 2, versículo 4, Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. En el capítulo 2 también, cuando ellos preguntan a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? En el versículo 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, Hechos 2:37, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Verdad? Y vemos entonces la obra del Espíritu Santo continuamente en la iglesia, en los discípulos. Miren, por favor, en el creemos que Pedro, ¿verdad? En Hechos 3, versículo 4, cuando le dijeron a este cojo, Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aunque no se menciona ahí al Espíritu Santo, creemos que el Señor, ¿verdad?, guió a Pedro en lo que había de decir a este hombre, ¿verdad? Más adelante, fíjense por favor en Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, en el versículo 31, dice así, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, vemos la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora, en Hechos capítulo 5, vemos aquí también, no solamente vemos cómo el Espíritu Santo puede investir con poder, puede llenar y controlar a los creyentes, llevarlos a profetizar, a inclusive ver visiones en el sentido de tener discernimiento espiritual, llevarles, capacitarles para hablar las maravillas de Dios y ser de edificación espiritual a otros, pero también tenemos reacciones hacia el Espíritu Santo. La obra de Dios a través del Espíritu puede ser resistida o hay acciones. Por ejemplo, la primera que vemos en Hechos capítulo 5, encontramos que se le puede mentir al Espíritu Santo. Dice versículo 3, Hechos 5, 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mintieses al Espíritu Santo. Todavía es, tal vez no es tan claro para mi persona, para mí, ¿verdad?, todo lo que implica y significa esta frase, cuando se dice mentir al Espíritu Santo. Les mencionaba en otra ocasión que, platicando con un hermano mayor, ¿verdad?, decía este hermano que mentir al Espíritu Santo era mentir, pues, a la iglesia, porque la iglesia, los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y recuerden que también en el libro de los Hechos encontramos que el Señor Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso que Dios les había puesto como obispos, el Espíritu Santo les había puesto como obispos. es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de guiar a su pueblo, a su iglesia, ¿sí? Y se puede mentir al Espíritu Santo. Ahora, al Espíritu Santo, mentirle en el sentido de que lo podemos engañar, no. No lo podemos engañar porque Él es omnisciente, ¿no es cierto? Entonces, hay otra expresión que aquí se menciona, versículo 8, dice, cuando regresa la mujer de Ananías, o viene, ¿verdad? Versículo 8 de Hechos 5, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? ¿Sí? Tentar al Espíritu del Señor. Provocar al Espíritu del Señor con no siendo honestos, no siendo claros. Podemos nosotros, ¿verdad?, decir una cosa y a veces no somos claros, ¿verdad?, con tal de ocultar algo. Hay cosas que no queremos, ¿verdad?, que se sepan. Me refiero a cosas que no son correctas. No estoy, ¿cómo se llama?, queriendo declarar que todo lo que hacemos tenemos que publicarlo. No. Pero a veces pudiéramos ser confrontados con algo o preguntados con algo y podemos estar mintiendo al Espíritu Santo. Bueno, tomándolo aquí en este contexto, ¿qué pasó con Ananías? Él dijo, voy a vender mi heredad y todo lo que yo venda mi heredad lo voy a entregar a la iglesia para el sustento de los hermanos, porque en ese tiempo, ¿verdad?, tenían en común todas las cosas, habían necesidad, ¿verdad?, y otros lo habían hecho, como Bernabé, en el capítulo anterior lo hace. Entonces, cuando él vende la propiedad y trajo una parte, sustrajo del precio. Entonces, el apóstol Pedro le dijo, pues era tuya, te lo hubieras quedado, ¿verdad?, pero públicamente tú estás manifestando esto, dijiste que lo ibas a dar todo y luego solamente das una parte. Estás mintiendo contra el Espíritu Santo. Estás mintiendo contra el Espíritu Santo. Y Dios trató con firmeza esto. Entonces, al Espíritu Santo se le puede mentir, al Espíritu Santo se le puede tentar y al Espíritu Santo, como vamos a ver esta noche, se le puede resistir. Se le puede resistir al Espíritu Santo. Pero vamos a Hechos capítulo 6. Encontramos aquí que cuando los apóstoles convocaron a la multitud en Hechos 6:2, dice así, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y otra vez, la llenura del Espíritu Santo, la investidura del Espíritu Santo para el servicio del Señor, inclusive para apoyar, ¿verdad?, para que otros se dediquen a la palabra, a la oración, y la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad?, en la vida personal del cristiano, sabiduría para realizar el trabajo, el servicio en el Señor. Entonces, nos menciona más adelante, en el versículo 8, Hechos 6:8, dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Okay? No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Sí? El Espíritu Santo le llevaba a hablar de tal manera que no podían argumentar con él. ¿Sí? A Esteban usaba, estoy seguro, la palabra de Dios, y lo vemos que conocía las Escrituras, argumentaba, presentaba, y el Espíritu Santo le controlaba de tal manera que no le podían resistir. Pero vemos que la gente estaba buscando confrontar o argumentar en contra de lo que Esteban decía. Resistir al Espíritu Santo es precisamente, vamos a tratar de explicar un poquito esta frase, ¿verdad? Pero es resistir los tratos o las palabras, las enseñanzas, las verdades del Señor a través de sus siervos, ¿sí? Esa es una manera de resistir al Espíritu Santo, ¿sí? Mire, por favor, en Hechos 7:51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Sí? Entonces tiene que ver con perseguir, resistir a los profetas. Y luego dice: y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Mataron a los profetas que anunciaban al Señor. Resistían el mensaje del Señor a través de su Espíritu. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver un poquito el mensaje de Esteban y por qué es que Esteban llegó a decir esto, ¿verdad? Miren, por favor, en el capítulo 6, por favor, hermanos, cuando nos dice versículo 10 que no podían resistir, versículo 10, dice en el 11, Hechos 6:11, que sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Qué triste, ¿no? Ellos estaban resistiéndole, ¿no? No le podían resistir, pero estaban resistiendo al espíritu con que él hablaba. Y sobornaron a hombres. Estaban aprovechándose de ciertas frases: es que dijo esto, es que dijo el otro. Y ahí dice que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, lo cual era mentira. Versículo 12: y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. ¿Qué nos dice de Esteban? Que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice de Esteban? Que no podían resistir al espíritu con que hablaban. Y ahora lo arrebatan, lo traen al concilio, levantan falsos. Versículo 13, pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Su problema era lo que él les predicaba, lleno del Espíritu Santo. Estaban resistiendo, eran duros de corazón, e incircuncisos de corazón y de oídos. Más adelante, cuando Esteban, ¿verdad?, dijo: veo al Hijo de Dios, ¿verdad?, ellos se tapaban los oídos. No querían escuchar. Resistían al Espíritu Santo. No queremos escuchar. No quiero escuchar eso. Es casi como el mismo espíritu de Caín, que no quiso escuchar a Dios. Su espíritu estaba contendiendo con él. El Señor vino con Caín. Y aún después de que mató a su hermano, el Señor vino con Caín otra vez. Y Caín mintió: no sé, soy acaso guarda de mi hermano. Resistir al Espíritu Santo. Bueno, lo vemos allí, ¿verdad? Expresado, o mejor dicho, manifestado en sus acciones, contra Esteban. Versículo 14 dice, 13, pusieron, Hechos 6, 13, testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Entonces, palabras blasfemas contra Moisés, palabras blasfemas contra Dios, palabras blasfemas contra este lugar santo, que era el templo, y palabras blasfemas contra la ley. Versículo 14. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y de alguna manera estaban resistiendo el mensaje o la persona de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Entonces, versículo 15, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, ¿qué cosas tiene la Biblia, no? ¿Y qué cosas? Vieron su rostro, o vieron su rostro como el rostro de un ángel. Interesante. Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Estaba lleno del Espíritu Santo. Como un mensajero de Dios. Inclusive es de admirarse la serenidad probablemente de Esteban en este momento. Y capítulo 7, versículo 1, el sumo sacerdote, estaban delante del concilio, dijo entonces, ¿es esto así? ¿Es esto así? Y él dijo, y empieza todo un discurso que durará 51 versículos o 50 versículos. Y empieza a dar toda la historia, a secciones de la historia del pueblo de Dios. Ahora, amados hermanos, escúcheme lo que le voy a decir. Para resumiendo un poco lo que aquí sucede, Esteban les hace ver que el pueblo de Dios, es decir, los israelitas, sus antepasados, han resistido y habían rechazado y negado a aquellos que Dios había levantado para liberarles. Ellos mismos eran los que estaban resistiendo al Señor. No es Esteban el que viene aquí a decir palabras blasfemas contra Dios y contra Moisés. Ellos estaban resistiendo a Dios y resistiendo a Moisés y eran la misma copia de sus antepasados, que resistieron en forma particular a dos personas o a dos personajes, a José y a Moisés. A José y a Moisés. Esteban habla de Moisés, cómo lo resistieron, porque ellos estaban acusándole de que él hablaba palabras blasfemas contra Moisés. Y él mismo les hace ver que sus padres resistieron a Moisés. Y que todo Israel, aún de los patriarcas, resistieron o vendieron a José, a quien Dios había designado. Ahora, todo esto, aunque Esteban no hace una comparación directa, les estaba implicando que ellos estaban resistiendo y negando al que Dios había enviado, al Señor Jesucristo. Y así como sus padres habían hecho con los antiguos, ellos ahora habían hecho con el Señor Jesucristo. Y Esteban, de ser un acusado, prácticamente se convierte en un inquisidor de ellos. Y los pone contra la pared. Lleno del Espíritu Santo, usó la palabra de Dios para confrontar a estas personas que resistían al Espíritu Santo. Lo resistían. Rápidamente voy a resaltar algunos versículos en Hechos capítulo 7. Comienza con la historia de Abraham. Dice versículo 2, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Una de las cosas que se menciona en estos pasajes constantemente es que es Dios es el que ha hecho esto. Dios levantó a José. Dios levantó a Moisés. Dios levantó a David. Dios guió a Salomón para hacer un templo. Inclusive, también habla del templo, termina con el templo, porque ellos decían que él estaba hablando palabras blasfemas contra este lugar, y que Dios va a destruir este lugar y el templo. Y el mismo Esteban les dice que Salomón enseñó, ¿verdad?, que el Señor no habita en templos, ¿verdad?, solamente. Y bueno, ahora, fíjese, por favor, en el versículo 2, lo sigo leyendo. Oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra. Y no le dio herencia, versículo 5, en ella, ni aún para sentar un pie. Versículo 6, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena. Versículo 7, mas yo juzgaré, dijo, ¿quién? Dios, a la nación de la cual serán siervos. Dios. ¿Qué estaban diciendo? Que él estaba hablando palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Él les estaba corroborando, confirmando, dice, yo no estoy hablando palabras blasfemas contra Dios. Aquí está la evidencia de las Escrituras. ¿Quién es el que hizo esto? Dios. Es Dios. Es Dios. Y luego introduce al primer enviado por Dios, o su primer ejemplo, que los judíos o los israelitas resistieron. Versículo 9 dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones. Ellos, ¿qué hicieron los patriarcas? Lo vendieron. Pero Dios estaba con él. A pesar de que sus hermanos, el pueblo, que no era necesariamente todo un pueblo, eran sus hermanos, lo vendieron, Dios estaba con él. Y Dios, acuérdense lo que dijo José, Dios me trajo para acá. Y Dios me prosperó para hacer todo lo que ahora vosotros veis. Fue Dios. Versículo 10. Y le libró de todas sus tribulaciones. ¿Quién? Dios. Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. ¿Quién? Dios. El cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres a la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos. Y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. ¿Sí? A los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que de precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amón. Ahora, Dios los bendijo a través de José, al que ellos habían vendido. Te está dando la implicación Dios ha estado con Jesús y ustedes lo están rechazando. Y es a él al que Dios ha enviado para ser su salvador. Pero estaban resistiendo la obra de Dios. Pero no solamente fue José, sino de ahora se va a Moisés. Por supuesto, después de José, el pueblo se multiplica ahí en Egipto. Y menciona de la muerte de los niños, ¿verdad? En Egipto por Faraón. Versículo 20, Hechos 7:20. En aquel mismo tiempo nació Moisés. Y fíjese esta frase. Y fue agradable a Dios. Fue agradable a Dios. Es muy importante que Esteban diga esto, porque ellos, hay testigos falsos que están hablando de que él está diciendo palabras blasfemas contra ¿quién? Contra Moisés. No, Moisés fue agradable a Dios. Fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él, versículo 25, ¿qué dice? Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios, otra vez, les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Este versículo es clarito en cuanto a la comparación con los israelitas y los judíos en ese momento. Cristo venía a libertarlos. Cristo venía a darles libertad, pero ellos no lo habían entendido así. Yo sé que cuando leemos la historia, ¿verdad?, de cuando Moisés mató a este hombre, ¿verdad?, y luego al siguiente día uno de sus compatriotas le dijo, ¿qué, nos vas a matar como el egipcio que mataste? Y fue un momento de crisis en los cuales él huyó, ¿no? Él tomó la decisión de, él se pudiera haber resguardado allí en Egipto, ¿verdad? Pues era el hijo de la hija de Faraón, ¿verdad? Y pero él decidió no, cuando hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y él se dio cuenta, Moisés, que sus hermanos no comprendían que Dios les iba a dar libertad a través de él. Él lo creía. Por lo menos lo que vemos ahí, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. 40 años que estuvo en la casa de Faraón, y aún Moisés llegó al momento, a los 40 años, de darse cuenta de que Dios tenía un propósito para su vida. Él, por alguna razón, nació, ¿verdad? Era judío, por supuesto. Dios tenía un propósito en llevarlo a la casa de Faraón, prepararlo como lo preparó, porque había un pueblo que había que libertar. Pero al parecer, el único que lo entendía era él. Sus hermanos no lo comprendían. Ahora, esta acción que vemos aquí, versículo 24, al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Había un maltrato real contra el pueblo de Dios. Había busquedad, había... Y él... yo sé que otras veces hemos dicho, él pensaba tal vez libertarlos por medio de la fuerza. Bueno, era una situación en la cual él quiso defender. Él sabía que Dios lo tenía para eso. Sin duda, Dios también trabajó con Moisés a través de estas circunstancias y cuando se lo llevó allá sin duda, ¿verdad? 40 años en el desierto, lo que Dios habría de hacer con él. Pero el punto que aquí estamos viendo es que el pueblo de Dios no comprendía que Dios les había dado libertad a través de él. Versículo 26. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: Varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién? ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Y nosotros pudiéramos responder esa pregunta, ¿no es cierto? ¿Quién lo ha puesto por gobernante y juez? Dios. Se lo llevó 40 años y regresó para ser el líder de ellos y sacarlos. Ellos resistieron a aquel que Dios había enviado. ¿Sí? Bueno, más adelante, ¿verdad? Versículo 35, mire lo que dice. Nos narra la historia de cuando se fue a Madián, ¿verdad? Engendró dos hijos, pasaron 40 años. Versículo 30, se le apareció en el desierto del monte Sinaí, ¿verdad? El Señor, un ángel, ¿verdad? Que es el ángel de Jehová. Versículo 31, escuchó la voz del Señor, el mensaje de Dios, ¿verdad? Que él el Dios de su padre, ¿verdad? Y el propósito de Dios para usarle para liberar a su pueblo. Y mire el versículo 35, a este Moisés, ¿qué dice? A quien habían rechazado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este Moisés, a este lo envió Dios. ¿Cómo lo envió? Como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces, ¿qué le está diciendo a sus oyentes? Nuestros padres. Ustedes dicen que yo hablé contra Moisés, pero nuestros padres hablaron contra Moisés. Estaban resistiendo a Dios. Y finalmente Dios trajo a Moisés como gobernante y como libertador. Y nuestros padres lo entendieron después. Y la similitud era, así ellos habían resistido a Cristo. Y el mismo Esteban les dice lo que dijo Moisés, que Dios iba a levantar, así como a Moisés, un profeta. ¿Y quién es ese profeta? El Señor Jesucristo. Versículo 37, mire lo que dice. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos. Y mire la frase, la última frase: como a mí, a él oiréis. Este Moisés, versículo 38, es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darles. ¿Cuáles son esas palabras de vida que darles? Los mandamientos, las ordenanzas, ¿sí? Pero ¿qué dice el versículo 39? Al cual, a este Moisés, que le dio Dios palabras de vida, que estuvo en el monte Sinaí y les dio palabras de vida a nuestros padres, dice, nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y hace referencia a que cuando Moisés se fue al monte, ¿se acuerdan? ¿Qué dijeron? Aarón, este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Lo desecharon. Cuando le dijeron, versículo 40, a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Están resistiendo al que Dios envió. Hicieron un becerro, versículo 41. ¿Sí? Ofrecieron sacrificio al ídolo, en las obras de sus manos se regocijaron, 42, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas, y es en Amós 5, 25 al 27. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Y aquí nos hace el libro de Amós una revelación muy curiosa. Que en esos 40 años probablemente cuando estuvieron vagando en el desierto, también adoraron ídolos. Dice en el versículo 42, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Remfán, figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Así que ellos estaban resistiendo a Dios. Y continúa, deja a Moisés y ahora habla del tabernáculo que edificó Moisés en el desierto. Versículo 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Otra vez, como había ordenado Dios. 45, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con José al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales, otra vez, Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Y hablando de David, ahora habla de David y dice, David halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, el templo, ¿no es cierto? Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Ahora, ¿por qué menciona esto? Porque dice que ellos decían que él estaba hablando contra este lugar y que Dios iba a venir a destruir este lugar. Les dice, Dios no habita en templos de manos. Versículo 49, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Uno a uno fue echando abajo sus argumentos con la palabra de Dios. Y entonces llega el versículo 51 y les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís, y mire la frase, la palabra que sigue, siempre, ¿a quién? Al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? A ver, ¿qué profeta no persiguieron sus padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Es evidente que ya sabían a quién se refería. Porque ya les había dicho Pedro, antes, ¿verdad? Que Dios le negaron al justo, ¿verdad? Y que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sus padres o nuestros padres, vuestros padres les dice, mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a los profetas que anunciaron la venida de Jesucristo. Y luego dice, ¿de quién? Y se refiere al justo. ¿Está conmigo el versículo 52? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ustedes lo entregaron. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ustedes lo mataron por mano de inicuos. Así menciona en Hechos capítulo 2. Lo mataron por mano de inicuos. Y luego les dice, versículo 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, refiriéndose a cuando fue dada la ley, probablemente hubo ángeles involucrados ahí en el monte Sinaí cuando humeaba. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, con tanta majestuosidad, la palabra de Dios, pero no la guardasteis. Y oyendo estas cosas, se enfurecían. ¿En dónde se enfurecían? Versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Qué estaban haciendo? Resistiendo al Espíritu Santo. Resistiendo al Espíritu Santo. Ahí está la evidencia bíblica. Es Dios quien hizo esto. Y nuestros padres han resistido a Dios. Y ahora ustedes están resistiendo a Dios y a su Espíritu Santo. Pero Esteban, versículo 55, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, mire lo que dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y luego nos da ahí la mención de Pablo, ¿no? O mejor dicho, Saulo, Pablo, ¿verdad? Versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué estaban haciendo? Resistiendo al Espíritu Santo. Mis amados hermanos, les invito a ir a Isaías 63, por favor, para esta noche terminar. Hay varios pasajes que nos hablan de cómo el pueblo de Dios puede resistir a Dios. Pero mire Isaías 63. Comienza hablando de la obra que Cristo hizo en la cruz. Cuando Él fue, ¿verdad?, a la cruz y pisó el lagar solo. Versículo 1, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Es una referencia, creemos, al Señor Jesucristo. Y le preguntan, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en lagar? Y dice, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Y una referencia, pisando el lagar, él ha pisado el lagar solo, ¿verdad? Y no solamente es una referencia probablemente a la obra de Cristo en la cruz, sino al juicio que traerá contra todos aquellos que han resistido a Cristo. Pero mire el versículo 7, dice Isaías 63, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente son mi pueblo son, hijos que no mienten, y fue su salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. Y los trajo. Y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes. E hicieron enojar su santo espíritu. Por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. Dios mismo. Porque hicieron enojar su santo espíritu. Resistieron al espíritu. Pero se acordó, versículo 11, desde los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su santo espíritu y el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria? El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. ¿Dónde está? Y dice versículo 14, el Espíritu de Jehová los pastoreó. Como una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Hemos llegado a hacer eso. Señor, vuélvete. ¿Por qué nos has hecho errar? Y el Señor dice, porque han hecho enojar mi Santo Espíritu. Han resistido el pastoreo de mi Espíritu. Y amado hermano, sin duda este mensaje va de la mano con lo que esta mañana decíamos. No podemos vivir la vida cristiana sencillamente pensando que las cosas se van a hacer a nuestra manera. A nuestra manera. No podemos, después de años, llegar a pensar que hemos tenido ya cierta alcanzado cierto conocimiento y cierta sabiduría, y ahora podemos cambiar la manera como se sirve al Señor, o la manera como nos dirigimos al Señor, o pensar que Dios ya es menos santo, o pensar que ahora podemos acomodarnos a los tiempos que vivimos. No, amados hermanos, no resistamos al Espíritu Santo. La historia es un testimonio, así como Esteban la usó, de que muchos han resistido al Espíritu Santo. La historia nos deja un sinnúmero de nombres y personas e iglesias que han dejado de seguir al Señor. Han resistido al Espíritu Santo y corremos el peligro de llegar a lo que aquí concluye Isaías en el capítulo 63 diciendo, hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Y qué triste que al pasar de los años nuestras vidas mengüen. ¿Dónde está ese amor por Dios? Resistimos al Espíritu Santo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos. Dios nos ayude. Tenemos que orar, amados hermanos, con oración y ayuno para que Dios haga lo imposible, como leíamos esta mañana en Mateo 9. Que si le dijésemos a un monte, pasa de aquí para allá, os obedecería. Necesitamos clamar a Dios que Él venga a circuncidar nuestros corazones, venga a circuncidar nuestros oídos, a horadar nuestros oídos y pueda crucificar nuestro orgullo, todo nuestro ser, aquello que nosotros decimos y que sabemos y que conocemos y que así se tiene que hacer y que yo que podamos ponernos todo en el altar. Y que sea su Espíritu Santo el que nos guíe en todo lo que hagamos. Esa es mi oración para mi propia vida, para mi hogar y para esta iglesia. Que sea el Espíritu Santo el que nos guía. No podemos estar mintiendo al Espíritu Santo. Y podemos estarle mintiendo a la misma iglesia, presentándonos de tal manera, cumpliendo con nuestra cuota religiosa, pero no viviendo para el Señor. Eso es una mentira. Eso es tentar al Espíritu Santo. Y que si Dios obrara como obró en Hechos capítulo 5, probablemente más de uno aquí estuviésemos fulminados ya. Esta obra que estamos haciendo aquí es la obra de Dios, no es la obra de hombres. Y que Dios nos ayude. Y no vamos aquí a venir a imponerle, a decirle al Señor lo que se tiene que hacer. El Señor lo ha establecido en su palabra. Hoy en día ya, si uno dice, Dios ha puesto pastores, ya suena así como que, no, es que usted se quiere decir como que ahí lo que usted dice es, ¿lo que yo digo? ¿Que no les ha abierto la Biblia? ¿Nos hemos hecho enemigos por decir la verdad? Aquellos que corrían bien, ¿quién los estorbó? ¿Quién los estorbó? Y ahora la palabra de Dios nos es afrenta. Tantos años predicándoles la palabra de Dios. Y ahora de buenas a primeras, ¿no? Bueno, sin duda yo tengo que analizar mi propio corazón. Necesito ser lleno del Espíritu Santo. Pero estamos resistiéndole. Resistiendo al Espíritu Santo. Se nos hace largo, si predica esto, que si nos hace el otro, si ya venimos con un, o ya no venimos, ya. Yo no entiendo. El cristianismo que me enseñaron a mí, y que digo, a lo mejor, y en una iglesia grande, en una iglesia que veíamos, pero había un corazón, y era diferente. Y ahora se supone que tenemos muy buena doctrina y predicación y esto y el otro y queremos hacer las cosas bien. Pero bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Por los que sí quieren. Yo me pregunto, ¿qué pasa? Estamos resistiendo al Espíritu Santo. Y estamos atacando a sus profetas y atacando el mensaje de la palabra del Señor. Que es lo que nos quiere ayudar. Amados hermanos, ¿cuánto nos queda en esta vida? ¿No creemos que nosotros, que Cristo puede venir hoy? ¿Amén? ¿O mañana? Entonces, ¿por qué nos afanamos en esta vida? ¿Qué queremos de esta vida? Si nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos perdiendo la fe. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Nuestros jóvenes están creciendo y están quedando solos, pocos a los que se les está enseñando. Mira, vístete bien, honra al Señor, busca a Dios, guarda tu corazón, no te expongas a estas cosas del mundo. Y pareciera que uno los está acabando con esas cosas como si fuera ya, eso no sea lo normal, ¿no es cierto? Qué triste. Pero así el Señor lo ha establecido. Es decir, el juicio está comenzando primero por la casa de Dios. Y Dios está estremeciendo. Ahora Dios está estremeciendo y llegará la tribulación y va a estremecer a los inconversos. Pero un día recibiremos un reino inconmovible que quedará para siempre y nada lo va a mover. Y ahí estaremos, hermanos. Pero tenemos que estar firmes. Porque el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque se ha multiplicado la maldad y el amor de muchos se ha enfriado. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que Dios nos ayude estamos resistiendo al Espíritu Santo. Dios nos libre de eso. Demos gracias a Dios por su palabra. Dispongámonos, dele gracias a Dios por un padre, una madre, un siervo de Dios que le predica, una iglesia. Qué bueno cuando me da gusto en los manos y dice, le doy gracias a Dios que puedo estar aquí. Gracias a Dios. Ahí tenemos el streaming y probablemente muchos no se conectan, aún hermanos de esta iglesia. Pero ¿sabe qué? Esta iglesia está para honrar al Señor. Y el que quiera ser santo, santifíquese todavía. Y el que quiera ser inmundo, pues sea inmundo todavía. Y espero que esta palabra predicada desde este púlpito, nos incite a ser santos y confronte nuestra inmundicia. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No se descuide. Busque a Dios. Y no resista. No resistamos al Espíritu Santo. Puestos de pie, vamos a orar en esta hora, amados hermanos. Gracias a Dios por poder escuchar y hablar de su palabra. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Padre Celestial, tu palabra pues es clara. Es triste, Señor, como tu pueblo, al cual tantas escrituras se les dieron para esperar al Mesías, fue el mismo que entregó y mató por manos de inicuos al Mesías. Resistieron al Espíritu Santo, había dureza en su cerviz, corazones incircuncisos, oídos incircuncisos, Señor. Y Señor, nosotros no estamos exentos de eso. Somos también tu pueblo. Líbranos del orgullo, líbranos de querer, inclusive vivir la vida cristiana a nuestras maneras. Líbranos aún de venir a ti a establecerte cómo debemos hacer las cosas. Y también, Señor, que no te mintamos. De ti no nos podemos esconder. Gracias porque tú nos confrontas y tú nos traes a cuenta a través de tu palabra, a través de tus siervos, a través de un cónyuge, a través de aún circunstancias que nos hacen despertar y nos hacen, hey, ¿qué está pasando? Ayúdanos a no resistirte. Estamos acostumbrándonos a la vida de cristiana donde tenemos que quedar bien con todo mundo. Yo a veces definimos de una manera incorrecta lo que es el amor a Dios. Ayúdanos, Señor, por favor. Danos un corazón por ti y danos celo por ti. Te lo ruego. Despídenos con tu bendición, Señor. Llévanos con bien a casa. Una semana comienza. Y gracias por esta palabra. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.